Duel es podrà seguir en directe amb Bàsquet en Joc aquest dissabte a les 6 de la tarda a les televisions locals i en streaming al Xala. Fins aquí les notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovalló i plora, ja no recom més a mi, esclata sang des de l'hi.
Buenas tardes, amigos, amigas, tocas del bolet. Un nuevo año, una nueva temporada, muchos programas por delante. En realidad tenemos que haber empezado la semana pasada, pero la salud me dio un aviso y tuvimos que atrasarlo para esta. Entonces, pues hoy vamos, llegamos a esta nueva temporada de este año 2021, que esperemos sea mejor que la anterior. Aunque el camino que se nos presenta por delante, después de esta pandemia que tenemos con nosotros, es un poco, vamos a decir, anómala, ¿no? Porque, por lo menos aquí en Cataluña, estamos confinados municipalmente y más o menos yo creo que la mayoría de provincias del resto de la península que más que menos está por un estilo. Esperemos que todo esto pase rápido, si es que hay suerte, y que por lo menos cuando empiece la temporada en sí de primavera, de aquí un par de meses, la cosa esté mejor y podamos ya empezar a disfrutar de nuestra afición. Y mientras tanto, pues estaremos aquí comentando en el programa pues esos artículos que normalmente os comento, que están extraídos de las redes sociales o de los diarios, y que, bueno, a veces pues traen buena información. Hoy vamos a empezar con unos, que tengo un par, que en realidad eran para haberos lo comentado, pues más o menos para finales de noviembre, ya que en diciembre nos dedicamos a hacer los programas con las recetas culinarias o micoculinarias que teníamos de cara a las fiestas navideñas. Hicimos esos tres programas que hicimos en diciembre dedicados a la cocina con setas. Y estos artículos que tenía preparados, pues os los voy a leer, os los voy a comentar a partir de hoy. Son un artículo, estos dos primeros artículos se pueden decir que es lo mismo haberlos leído a mitad del año pasado que a finales, como principio de este, como en los meses que vienen. Esperemos que la cosa, eso, como hemos comentado al principio, se suavice y no sigamos en esas condiciones que estamos. Pues bueno, este primer artículo tiene como título Aumento considerable del número de intoxicaciones por consumo de setas tras el confinamiento domiciliario. Es un artículo escrito por Javier Marcos Martínez en el grupo Cesta y Setas. Y dice así: tras el confinamiento domiciliario y las normativas sanitarias para frenar la pandemia de la COVID-19, se han observado grandes masificaciones de gente en los bosques de toda la península. Muchas de estas personas que acuden al bosque no tienen apenas información micológica ni formación ambiental, lo cual está desencadenando numerosas intoxicaciones y provocando graves problemas ambientales como las acumulaciones de grandes cantidades de basuras, de setas levantadas y rotas en nuestros bosques y nuestros montes. El autor de este artículo, a día de hoy, y estamos hablando del 26 de noviembre del año pasado, conoce 9 episodios de intoxicaciones en la península. Y ante esta situación se recuerda a todos los aficionados que antes de consumir una seta se debe conocerla a la perfección y no basarse en falsos mitos y creencias, como los que hemos comentado muchas veces aquí en el programa. Y en caso de duda, mejor dejarla en su medio natural o consultar con los expertos. Debido a todas estas masivas intoxicaciones, en este artículo hablaremos de varios síndromes que pueden producir ciertas de estas setas que no debemos consumir. Y a la parte, antes de seguir con el artículo, contaré que hoy mismo he recibido un WhatsApp de un conocido, en que un conocido de esa persona pues había encontrado unas setas y estaba en la discusión de que si eran comestibles o no eran. Sí, me han mandado las fotos, yo ya les he dicho que eran, o sea, automáticamente las dejaran donde estaban. Y hablando así, me han dicho que la habían encontrado en el panterre del árbol que había enfrente de su vivienda. Recordamos que, sinceramente, todas esas setas que salen en estos panterres, en los jardines de ciudades, en los bordes de las carreteras, o también en zonas industriales, no hay que cogerlos, porque las setas son, podríamos decir, absorben totalmente los metales pesados. Y esos son los que nos pueden hacer daño. Aunque sea una seta comestible, puede tener tanta cantidad de metal pesado que nos puede hacer daño, un daño gástrico, pero nos puede hacer daño. Por lo tanto, las setas, a cogerlas al monte y contra más lejos de la civilización, entre comillas, mucho mejor. Y dada esta aclaración, pues comenzaremos continuamos con el artículo. Y dice así, que empieza hablando del síndrome gastrointestinal, que es el que pues, nos podía haber producido esas setas que nos encontramos en cualquier sitio cerca de casa. Y dice así, la intoxicación producida por el consumo del falso parasol o clorofilum bruneum. Como aclaración os diré que el clorofilum es, hasta hace unos años era la macrolepiota. Y a raíz de varias intoxicaciones que hubo y varios estudios, que cada vez hay varios estudios más severos, cierto grupo de macrolepiotas se separaron en el grupo clorofilium. Y la característica de estas es que la carne de estas setas enrojece al corte o a las heridas. Y aparte, que por norma, la mayoría pueden producir esos trastornos gastrointestinales. Muchos estómagos de muchas personas no los asimilan. Y el artículo continúa diciendo que el pasado 2 de noviembre, un señor de 45 años consumió en una cena varios ejemplares del falso parasol, o Clorofilum bruneum, recolectados en las cercanías del gallinero. El hombre sufrió problemas gastrointestinales, y al cabo de más de 6 horas consistentes en vómitos y diarreas, fue ingresado en el hospital de Donosti. Pero tras ser estudiada la especie causante y ver su estado general, fue dado de alta pocas horas después. Presuntamente, este hombre confundió el falso parasol, el Clorofilum bruneum, con el verdadero parasol, la Macrolepiota procera, que había consumido en otras ocasiones sin problemas. Las principales diferencias entre estas dos setas son que el falso parasol no presenta escamas en el pie, o sea, buenas escamas. Esas tonalidades achigradas en el pie, y que el sombrero presenta una gran escama en forma de estrella en el centro del sombrero, que es muy característica de este parasol. Y que la carne, lógicamente, como hemos comentado antes, enrojece fuertemente al corte o a las heridas. Y os recuerdo, y esto como aclaración personal, ya que no, esto no está escrito en el artículo, que hace unos años se separaron, como os he dicho, estos dos distintos grupos. Recordarlo. Antes todas estaban incluidas en el grupo de las macrobiotas. Y todas habían consumido. Antes también, verdad, que antes tampoco había tanta, vamos a decir, tantos contactos mediáticos para decir que había, bueno, que había esas intoxicaciones. Muchas de ellas quedaban pues aparcadas en el centro hospitalario o en la zona donde se había producido, y no viajaban a través de las redes sociales. Ahora, actualmente, gracias a ellas, pues una noticia de esta magnitud, una intoxicación de este tipo, pues rápidamente pasa de una comarca a otra, de una región a otra y de un país a otro. Entonces, se conocen muchos más casos por esto. Y, como os he dicho eso, acordaos de que todos los clorofilos enrojecen. Simplemente cogéis uno de ellos, le rascáis con la uña la parte del pie y veréis que esa parte dañada a los segundos enrojece. La macrobiota procera, el apagallums que conocemos aquí en Cataluña, pues no enrojece, ni mucho menos, es inalterable. Esa es una de las diferencias que tienen más importantes estos dos tipos de setas. Bien, el artículo sigue o continúa con otra intoxicación, que es la producida por el consumo del Cortinarius croceus. Y dice así: que el pasado domingo 15 de noviembre, dos miembros de una familia de cuatro personas de Guadalajara recolectaron en un pinar de la provincia numerosos ejemplares de estas setas. Vuelvo a recordar que este artículo lo iba a leer o lo iba a comentar en noviembre del año pasado. Por eso las fechas de estas intoxicaciones todas son del año pasado. Esperemos que este año que empezamos no haya tantas. Y continuando con esta intoxicación, dice que los dos miembros de la familia consumieron los ejemplares y comenzaron a tener rápidamente problemas gastrointestinales, por los que fueron hospitalizados, y al cabo de unas horas fueron dados de alta sin problemas. Las setas que conservaron en la nevera se correspondían con una especie tóxica, el Cortinarius croceus. Se desconoce si se debe a una confusión con alguna especie comestible, aunque hay algunas personas consultadas que creen que se debe a una confusión con una especie muy apreciada por los aficionados, como es la negrilla, el Tricholoma terrium, con la que comparte hábitat. Aunque prácticamente no presentan parecido macroscópico alguno. Y otra aclaración a nivel personal que os recuerdo que es recomendable. Si consumís, esto ya os lo he comentado muchas veces en el programa, si consumís alguna seta por primera vez, que siempre guardéis algún ejemplar en la nevera. Que en caso de entonces siempre, o sea, que cojáis las que cojáis, siempre guardéis una de ellas como mínimo en la nevera, porque si en caso de intoxicación, eso serviría muchísimo a los médicos para su identificación y nos llegaría pues el tratamiento sería mucho más rápido y ágil. Y el artículo sigue con otro síndrome bastante típico. Hemos dejado el síndrome gastrointestinal, que es suave, y nos pasamos a otro, un síndrome giromítrico. Este es un poco más complicado. Y es la intoxicación producida por el consumo del bonete o la falsa colmenilla. Recordad que la colmenilla, pues, si la temporada va como va, pues en breve podemos tener ya las primeras colmenillas en nuestros bosques. Pero esta, el bonete o falsa colmenilla, la giromita esculenta, hay que recordar que es tóxica. Y este artículo comenta que un hombre consumió en el mes de mayo, del año pasado, lógicamente, varios ejemplares de bonete, giromita esculenta, que él mismo recolectó en el Pirineo de Lleida, en una zona conocida como la Val Ferrera. Presumiblemente las setas fueron hervidas dos veces, aunque llama la atención que tuviera una elevada citólisis hepática y una notable ictericia. Y resulta llamativo, ya que estos síntomas aparecen generalmente cuando estas setas se consumen crudas o poco cocinadas, o con unos tiempos de cocción muy cortos. Cabe destacar que algunos aficionados en España consumen habitualmente los bonetes, la giromita esculenta, tras una cocción prolongada y el agua de esa cocción tirada, o sea, no aprovechada, o previamente desecadas, influenciados por la gran cultura de consumo que hay de estas especies en países del norte de Europa. Pero hay que recordar que en nuestro país se considera una especie potencialmente mortal, por lo que está prohibida su comercialización en el Real Decreto 30/ del 2009, debido a la presencia de numerosas toxinas cancerígenas acumulativas. Eso significa que a lo mejor comemos una vez y no nos pasa nada, pero cuando hayamos comido varias veces, esta toxina es acumulativa y nos puede afectar, o nos puede llegar, según qué caso, según la cantidad, pues a producir la muerte. Y ahora me viene a la cabeza que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión en el programa, que hay, por lo menos aquí en Cataluña, unas zonas donde esta seta es consumida, como es en la Vall d'Aran, el Pallars y zonas limítrofes, y también en la zona de Andorra esta seta es consumida. Aparte, también he visto información de que en los países escandinavos esta seta hasta se vende en conserva. O sea que la cultura micológica de los países nórdicos es bastante diferente a la nuestra. Y también os recordé que en un programa anterior, y hace referencia a esto último que os he comentado, hace un tiempo un colaborador nos comentó que la altitud y la latitud de donde florece esta seta podría tener algún dato significativo sobre su toxicidad. Por eso se supone, entre comillas, que aquí en Cataluña, en la Vall d'Aran, o en el Pallars, o en la zona de Andorra, estas setas son consumidas, pero son una latitud y una altitud bastante diferente a otras zonas de Cataluña. Y eso pues es significativo, que puede ser que igual que los países, me imagino que los países nórdicos, que es la latitud. Supongo, o se supone, que esto hay influencia en que esa toxicidad sea más severa o menos. Pero por si acaso, sinceramente, yo las he encontrado muchas veces en el bosque, en primavera, y son muy bonitas, tienen esa forma de cerebro, son muy bonitas, ese color granate, marrón rojizo, muy bonitas, pero mejor hacerle una foto y dejarla allí donde está, sinceramente. Y aparte, yo soy partidario de que todas estas setas que hay que hervir mucho, cocinarlas mucho, luego tirar el agua del... bueno, demasiados experimentos. Mejor tenemos suficientes setas comestibles en el bosque para poder cocinar rápidamente, y que son eso, comestibles, no son ninguna de ellas tóxicas, pues más vale no jugársela. Y el artículo pues sigue con otro síndrome, que es el hepatotóxico, y primeramente nos habla de una intoxicación producida por el consumo de la cicuta blanca, la cicuta blanca conocida aquí en el país, o en la península, que es la cicuta blanca, perdona, de primavera, que es la manita berna. Y dice lo siguiente, que es que una señora de Reus, aquí en Cataluña, en el pasado mes de mayo, con antecedentes de intentos de suicidio ingirió dos setas blancas primaverales crudas. O sea, una manita berna cruda. O sea, sin cocinar y, sobre todo, lo que hizo es no informar a su pareja. Presumiblemente se trataría de la cicuta blanca de primavera, que hemos dicho, es la manita berna la que ingirió, ya que dio los análisis positivos en orina en amanitinas. Finalmente, la mujer, después del tiempo y con el tratamiento, se recuperó perfectamente. Y el artículo, pues en sí, no comenta nada más al respecto. Y sigue con otra intoxicación producida por otro consumo de otra cicuta, pero la cicuta verde, la Amanita phalloides, lo que aquí en Cataluña le llamamos la asesina del bosque. Y comenta que una pareja de edad avanzada, de unos 80 años de edad, y grandes aficionados a la recolección de setas silvestres, recogieron presuntamente unas setas tóxicas en las cercanías de la localidad orensana de Muiños, en el concello de Quintela de Leiralarado. Juraría que sí me suena este trozo porque en el año pasado ya lo comentamos. Pero bueno, yo lo sigo leyendo, ya que está aquí escrito en este artículo. Y dice que posteriormente consumieron estas setas que recogieron en los bosques, que era la Amanita phalloides. Y el domingo 2 de noviembre se encontraban indispuestos, por lo que fueron ingresados de gravedad en el hospital privado de Cosaga de Orense. El hombre, de 81 años de edad, que presumiblemente ingirió la mayor cantidad de setas, falleció a los dos días, el 4 de noviembre, siendo la primera víctima conocida por el consumo de setas en la temporada de otoño del año pasado. En cambio, la mujer se recuperó perfectamente. La información médica nos indicó que la especie causante, aunque los médicos consultados aunque presumiblemente dado los síntomas se trató de una intoxicación por consumo por error de esta cicuta verde, la Amanita phalloides, muy frecuente en los bosques de la zona. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esta seta. Ya lo hemos dicho, ya os lo he comentado ahora hace un momento, que aquí en Cataluña la llamamos la asesina del bosque. Es la seta y en realidad juraría que hay un refrán, un dicho que dice que es el ser vivo que mata más gente entre los seres humanos. O sea, hay que tener mucho ojo. Hay que recordar que esta seta, unos 80 gramos, creo que es una unidad de esta cicuta verde o Amanita phalloides, puede matar a un adulto de 80 kilos aproximadamente, eso en 4 días. Hay que recordar también que la toxina, o los efectos de esta toxina, se empiezan a ver o a notar a partir de los 2-3 días del consumo, que es cuando ya las toxinas de esta seta ya han hecho bastante daño al hígado y a los riñones. Y es muy difícil recuperar a la persona que la ha ingerido, porque ya ni un lavado de estómago es suficiente para salvarle la vida. Por recordar, haceros con la foto, con la imagen de esta seta, que es muy bonita, ese verde que tiene, que es precioso, pero tan precioso que es mortal. Y continúa el artículo con otra intoxicación, que es el consumo, es el mismo consumo por la misma seta, la misma Amanita phalloides. Y dice lo siguiente, que entre el domingo 15 de noviembre y el lunes 16 de noviembre, dos mujeres fueron ingresadas de gravedad en el complejo hospitalario de Navarra, tras consumir unas setas recolectadas, y que presumiblemente se trataban de la especie potencialmente mortal conocida como la cicuta verde, la Amanita phalloides, y que presuntamente por error cocinó una vecina de las afectadas junto a otras especies comestibles que encontraron. Una de las mujeres presumiblemente tiene muy dañado el hígado, y de la otra no comenta nada más. Y eso sí, ya que escucháis, estáis lo oís bien, escucháis bien, mucho ojo con lo que se coge en el bosque y con lo que cocinamos y con lo que consumimos. Hay que estar seguros al 150% de que las setas que ponemos en nuestra cesta son comestibles. Y luego continúa con otro síndrome, que es el síndrome panterínico. Y esto es debido a una intoxicación producida por el consumo de la amanita gemmata. El artículo nos comenta que el pasado 2 de noviembre, una señora de 45 años, sin conocimientos micológicos, recolectó unas setas sin conocerlas en Peñas de Haya. Las consumió en un revuelto y al cabo de 2 horas le aparecieron los primeros síntomas gastrointestinales, con vómitos y diarreas, por lo que fue ingresada en el hospital de Bidasoa. Al cabo de 2 horas fue dado de alta con unas analíticas normales. Y en los restos recuperados de la basura se observó la presencia de 2 especies como la rúsula 8 leuca y la manita gemmata. Dado que la rúsula no es una especie tóxica, esta rúsula no es una especie tóxica, la intoxicación fue presuntamente producida por la amanita gemmata. Hay que decir que en ocasiones la amanita gemmata ha sido consumida sin problema. Pero probablemente se trate de un grupo de especies, ya que se conocen diversas intoxicaciones e incluso algunas han sido mortales en algunos países americanos, por lo que se recomienda bajo ningún concepto el consumo de esta seta, la amanita gemmata. Bueno, y seguimos con otros problemas gastrointestinales por consumo de setas comestibles. Este siguiente es sobre una intoxicación producida por el consumo del Aspropaxillus lepistoides, que hasta hace poco era el Paxillus lepistoides. Le han añadido al nombre un apodo que es el Aspro. Y nos dice que el pasado domingo 24 de mayo, 4 miembros de una misma familia de Pamplona sufrieron una intoxicación presuntamente tras el consumo de una especie considerada comestible, el Aspropaxillus lepistoides. Las setas fueron recolectadas en las praderas y pastizales de las Amezcuas, en pleno parque natural de la Sierra de Urbasa y Andía, procediendo todos los ejemplares presumiblemente del mismo corro de brujas, es decir, del mismo micelio. Los primeros síntomas aparecieron al cabo de 5 horas posteriores a la ingesta, sufriendo todos problemas gastrointestinales como dolores abdominales, náuseas y vómitos, no resistiendo ningún peligro de gravedad. Presumiblemente fueron recolectados confundidos con otra especie muy similar y muy apreciada por los aficionados y sobre todo de esta zona norte de la península, que es confundidos con la seta de San Jorge o el perchico, el Calocibe gambosa, de aspecto muy similar, con la que puede compartir hábitats y igualmente formando esos corros de brujas en las praderas durante la primavera. Las principales diferencias entre el Aspropaxillus lepistoides es que presenta el margen del sombrero bastante enrollado en los ejemplares jóvenes. Y las basidiosporas son amiloides, es decir, que contienen almidón en sus paredes celulares, por lo que se tiñen de gris azulado, los tratamos con el reactivo de Melzer. Cabe destacar que esta seta de las Aspropaxillus lepistoides es una especie considerada comestible en nuestro país y que cada vez atrae más aficionados. Pero no aparece en la lista de especies comercializables en nuestro país. O sea que eso según el Real Decreto del 30/2009. Por lo que parece es que no se puede comercializar o no se comercializa en el país, pero se recoge en los bosques. Y algunas fuentes consultadas abren la hipótesis de una posible intoxicación extrínseca producida por algún elemento contaminante que estaba junto a estas setas. Entonces, se recomienda precaución en el consumo, ya que se conocen numerosos casos de intoxicación con problemas gastrointestinales, pero en algunos casos aislados con afectación hepática, unos mínimos. Y acaba ya el artículo con otra intoxicación, que es la producida por el consumo de ribozuelos. Es lo que pone el artículo, cosa rara, pero lo pone aquí en el artículo. Tal como pone, es intoxicación producida por el consumo de ribozuelos, el que conocemos como Cantarellus cibarius, o aquí en Cataluña como rusiñol. Dice que el pasado 14 de junio una pareja de Asturias con ciertos conocimientos micológicos consumieron en una cena jamón ibérico, queso azul, pan de semillas y unos 150 gramos de ribozuelos, el Cantarellus cibarius, bien cocinados. Primeramente no se ve ningún fallo en ingerir estas setas con la comida que hoy hicieron. Pero a las pocas horas se dice aquí en el artículo que la mujer sufrió problemas gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos y diarreas, que no revistieron gravedad alguna y que no fue necesario ningún tratamiento hospitalario. Por el contrario, su esposo consumió lo mismo y no tuvo ningún problema. Cabe destacar que la mujer manifestó haber consumido ribozuelos en otras ocasiones sin tener ningún problema, como muchos de nosotros, por lo que se desconoce el motivo de dicha intoxicación. Podría ser, lo más seguro, que hubiera una intoxicación, son a nivel personal, una intoxicación cruzada de algún otro elemento que se cruzó con en la cocina o en el cocinado de estas setas con el resto de la comida, y que le produjo estos efectos. Pues sinceramente, es que la verdad es que personalmente me gustaría saber el motivo de dicha intoxicación. Esto lo comentamos así en el aire, ya que el artículo nos deja muchas dudas, y más tratándose de una seta comestible y bastante apreciada por todos nosotros, por lo que intentaré averiguar algo más al respecto. Y no ha llegado ese tiempo, sino que acabado de escribir y de traducir este artículo, pues me puse a buscar, porque este artículo, que es de Javier Marcos, pues me quedó la duda de que por estas setas alguien se hubiera intoxicado, y he estado buscando la información y me ha sido imposible. La verdad es que me ha sido imposible. Lo único que he obtenido es de dicha información es que fue comentada en un diario, cuyo enlace es www.lavozdegalicia.es /noticia/Ourense/2020/11/06. Lo he intentado localizar, no me ha sido posible. Si alguien busca el artículo en redes sociales, en Google, y puede buscar alguna información más, pues siempre sería buena comentarla. Pero lo más seguro que este último intoxicación fuera por eso, por algún una intoxicación cruzada de algún otro elemento que se cruzó en la cocina de esta especie de seta con los otros ingredientes. Y para acabar, Javier Marcos, que es el que nos ha escrito este artículo sobre intoxicaciones y sus síndromes, nos comenta que en caso de sospechar de una posible intoxicación debemos acudir rápidamente al centro de salud más cercano o llamar al teléfono de servicio de información toxicológica 915-6204-20. Lo repito, 915-6204-20. Con atención 24 horas de todos los días del año por un personal especializado, y después seguir sus instrucciones. Y ya lo dice el dicho, que todas las setas se pueden consumir al menos una vez en la vida. Pues hasta aquí este artículo. Nos vamos con un poquito de música y continuamos en unos segundos.
Check.
Bueno, pues seguimos con el programa, seguimos con otro artículo que, como se comentó al principio, pues en teoría era para haberlo comentado a finales de noviembre del año pasado, que ya lo tenía aquí entre otros artículos archivado. Y ese artículo, pues también, bueno, es el típico artículo, pues, que se puede leer hoy, la semana pasada, hace un mes, el año pasado, la anterior. Y esperemos que los siguientes, pues, no haya que leerlo mucho, porque también es preocupante. Y el título de este artículo es el aumento preocupante de rescates de buscadores de setas que ha habido últimamente, en esta temporada pasada. Y dice que han sido 23 boletares o seteros rescatados hasta ahora. Recordad que este artículo es de final de noviembre. Entonces dice que 23 seteros o boletarias fueron rescatados hasta ese momento en el espacio natural, el bosque, en la montaña, en esta temporada de setas. Hay que decir que las excursiones a la montaña como alternativa a los viajes, ahora muy complicadas por culpa de esta pandemia que está con nosotros, van claramente al alza. Sé que hay mucha gente que se dedica, bueno, vamos al bosque, vamos a la montaña, y van sin estar preparados, y es lo que pasa, que luego se pierden, hay accidentes, etcétera. Y dice el artículo que cuanto más excursionistas, más accidentes y más rescates. Por ello, los bomberos piden precaución. Lo han estado pidiendo durante todo el verano, pero ahora que ha llegado el momento crítico, la temporada de setas, este año ya se ha llegado prácticamente a las cifras rescatadas de buscadores de setas del año pasado. O sea que, si hablamos de que la temporada de otoño empieza, bueno, la de primavera dura dos meses justito. Si la de temporada de otoño empieza en septiembre, finales de agosto, septiembre, y acaba ya tocando diciembre, pues en noviembre ya habíamos, ya los bomberos habían rescatado la misma cantidad de personas que en el año anterior, que en el 19. O sea que, ojo al dato, que este año que viene, o este año que ya estamos, no vuelva a suceder lo mismo. Porque seguimos estando en pandemia, seguimos que mucha gente sale a la montaña y no sale preparada lo suficiente, y luego pasa lo que pasa. Pues el artículo sigue diciendo que eso, que llegan prácticamente son las mismas cifras de rescate de buscadores de setas que el año pasado, y eso que no hace mucho que comenzó la temporada. Si es noviembre, pues ya vamos mes y pico de temporada. Entonces, aunque ha hecho buen tiempo, 23 seteros han sido rescatados en el espacio natural. El año pasado, en toda la temporada, se rescataron 26. Hay que recordar que el domingo 4 de octubre, un buscador de setas murió al caer por un talud en la zona del Malpas, cerca del Pont de Suert. Creo que este accidente también ya lo comentamos en algún programa de las fechas, aquí en el programa. Dice que la familia dio la alerta después de que el desaparecido no respondiera al teléfono. La llamada de los bomberos coincide con un fin de semana largo en el que mucha gente se ha acercado al monte. Este viernes salieron de la ciudad de Barcelona más de 400.000 vehículos en los lugares más habituales de coger setas, como por ejemplo el Bergadá. Había colas de coches aparcadas en los andenes. Bueno, la verdad es que siempre ha habido gente buscando setas, pero últimamente cada vez hay más. Y, sinceramente, eso a nivel personal, hay que salir al bosque no solo con una cesta, que a veces ni eso. Estoy harto de ver las bolsas de plástico. La gente no va preparada, ni va con el calzado preparado, ni con el móvil cargado, ni con el alimento en la mochila. Bueno, con muchas cosas que, si pasa cualquier cosa, pues siempre pueden ayudar a esa espera hasta que vienen las ayudas de los bomberos o de la policía para rescatarnos. Bueno, pues esto dice que solo este domingo los bomberos han realizado, y estamos hablando de noviembre, ay, perdón, de octubre, fue esto en octubre, de 12 actuaciones, en un solo domingo, 12 actuaciones en la montaña. Hay que contarle que también hubo otros tipos de accidentes, porque un parapente se accidentó y otro también se accidentó conduciendo con un quad por las pistas forestales. Pero el resto fue de estos rescates fue para tener excursionistas y buscadores de setas. Y si abrimos el historial y miramos los datos de enero a septiembre, el año pasado hubo 1.079 rescates de montaña. Y este año ya llevamos 1.248. O sea, eso estamos hablando finales del año pasado. O sea que ya antes de que acabar el año ya se llevan 200 rescates más. O sea, una media de 5 días, 5 cada día más. Y hay que tener en cuenta que además que este año hemos estado más de 3 meses confinados. O sea, sé que hay muchos esos 3 meses mucha gente no ha salido o no ha podido salir de su domicilio. Si hubiera salido, imaginaos la cantidad de accidentes o de gente que se hubiera perdido en la montaña. O sea que, ojo al dato. El artículo continúa diciendo que el Parque Nacional de Aguas Tortas, Montserrat y el Pirineo de Girona son los lugares donde en verano los bomberos han tenido que hacer más intervenciones de rescate. Como habéis escuchado, estoy hablando de la zona de aquí de Cataluña, porque el artículo habla es de los bomberos aquí en Cataluña, pero bueno, esto se hace extensible al resto de la península. Si aquí ha habido 1.000 y pico, imaginaos, solo en Cataluña, pues me imagino que los que ha habido en el País Vasco, en Navarra, en Galicia, en la Meseta, o sea, bueno, no quiero pensar la cantidad de miles de personas que han sido rescatadas porque se han perdido o se han hecho daño o etcétera en la montaña. Dice que los bomberos alertan que aunque se conozca el terreno, se deben tomar precauciones, porque es fácil desorientarse. Los espacios de montaña están notando también el aumento de visitantes y empiezan a alertar de la masificación. El Parque Natural de aquí del Montseny, por ejemplo, ha vivido este puente y también desde el levantamiento del confinamiento un elevado incremento de visitantes. Os recuerdo a nivel particular que, a ver, las noticias en esta época dijeron que habían cortado los accesos a esta zona montañosa por el exceso de visitantes que tenía. O sea, fue tan grande el exceso de personas que querían acudir a este macizo montañoso que tuvieron que cortar el acceso, porque si no era imposible que en caso de algún problema que esas personas fueran evacuadas. Y sigue diciendo que esta mañana de domingo prácticamente todos los aparcamientos habilitados en esta zona del Montseny estaban llenos. Es a raíz de ahí que cuando cortaron, ya al estar esos aparcamientos llenos, cortaron el acceso a esta zona. Y en las zonas como Santa Fe, que es la parte alta de la montaña, incluso resultaba imposible llegar. El nuevo episodio de masificación coincide con la puesta en marcha de medidas para contener el auge de visitantes por parte de los ayuntamientos por los que transcurre el parque natural y el organismo gestor que es la Diputación de Barcelona. Dice que el debate de la regulación sobre la regulación de la recogida de setas está tomando cada vez más fuerza. Dicen que lo tenemos que poner sobre la mesa. Recordaos que aquí en Cataluña, en otras regiones, en otras provincias de la península, ya ahí está regulada la recogida de setas. Aquí en Cataluña no, ya estuvo a punto hace unos años, pero bueno, por lo que se ve, a raíz de todo esta masificación, vuelve a tomar fuerza y que ya lo vuelven a estudiar. Y si lo vuelven a estudiar, al final acabarán, pues eso, regulando el acceso, cobrando por acceder a los bosques y controlando la cantidad de setas que se recogen en estos mismos bosques. Y comenta que la Diputación y los ayuntamientos que tienen están comentando esta regulación, pues dicen que tienen que ser valientes y que no nos debe dar miedo discutirlo. Hay que tomar medidas, ha destacado a la ACN el consejero comarcal de Medio Natural, Jesús Calderer. Muchos alcaldes son conscientes de que habrá que tomar medidas para evitar masificaciones. En el caso del alcalde de Bagá, Juan Oña, que este verano ya ha visto cómo su municipio, de poco más de 2.000 habitantes, se llenaba de turistas y autocaravanas que pernoctaban en cualquier lugar. Sobre la mesa, según explica Oña, hay todas las opciones, desde regular el acceso motorizado hasta hacer pagar para recoger setas. Entonces nos tenemos que reunir todos los alcaldes de la zona y decidir qué opciones son las mejores, nos ha asegurado el alcalde de esta población catalana. Pues ojo al dato, como os he dicho, esto ya estuvo sobre la mesa, se comentó, se empezó a realizar, ya hubo zonas que acotaron aquí en Cataluña, quería empezar ya a hacer una taxa, estaba yo todo iba hilenando. Luego, por motivos X, se paralizó, pero ahora vuelve a estar sobre la mesa. O sea que lo más seguro que en breve volvamos a hablar de esta regulación forzosa, gracias o no gracias a toda esta masificación de mucha gente que sube a la montaña sin conocimientos básicos, y pasa lo que pasa, accidentes, pérdidas, luego intoxicaciones, bueno, hay muchas cosas por medio. Entonces, a lo mejor es posible que una regulación, según qué regulación, esté bien orientada, sea positiva. Tiempo al tiempo y ya lo veremos. Unos segundos y continuamos con otro artículo. Bueno, pues ya que el tiempo se nos ha echado casi encima, como siempre, nos ponemos aquí a hablar y nos damos tiempo a que tiempo no nos damos cuenta que las agujas del reloj siguen corriendo y nos van detrás. Pues vamos por intentar comentar este último artículo, que bueno, ya que hemos estrenado un nuevo año, no nos podía faltar en este primer programa del 21 un artículo de nuestra amiga y micóloga Judith Fruquet. Y como ya os he comentado en anteriores ocasiones, esos artículos que escribe en su página Seteando Ando son artículos que contienen muy buena información micológica y además están explicados de una manera divertida y fácil de entender. Por eso me gustan tanto y por eso os lo comparto en el programa. Y el artículo lleva por título ¿Cómo nos engañan estos honguitos? Es de diciembre del 2020, del año pasado. Dice que conocemos varios seres que se mimetizan con el entorno. Mariposas que parecen hojas, insectos que parecen palos, camaleones que adaptan su color, y por fin llegaron los hongos. Lógicamente, los hongos no podían faltar en el mimetismo. Y eso es como la creación, y como estoy hablando a través de las ondas hercianas y no a través de las imágenes de televisión, pues no podéis ver la fotografía que hay escrita puesta aquí en el artículo y de la cual vamos a comentar. Pero si buscáis en el Facebook la página Seteando Ando de Judith Fruquet y buscáis el artículo ¿Cómo nos engañan estos honguitos? Entonces podéis ver dicha imagen y así compararéis lo que estamos hablando en el resto de este artículo. Y es un artículo que continúa diciendo así. Lo que vemos en las fotos, aparentemente, es una planta con sus pétalos amarillos. ¿A que sí? O, pues no lo es. Es lo que en el mundo humano sería un complejo y auténtico fraude. Este ser increíble, el hongo Fusarium xylophyllum, XYROPHYLUM, han ideado tan inteligentemente como espeluznante y curiosísimamente una forma de reproducirse a través de ese trampantojo. Y otra aclaración, antes de continuar, como aclaración, y debido a que desconozco y no suelo usar ciertas palabras en castellano, como esta que es trampantojo, que de verdad, sinceramente, no la había oído, pues la he tenido que buscar en el diccionario y he averiguado lo que significa. Y es que es una ilusión óptica o una trampa con que se engaña a una persona haciéndole creer que ve algo distinto a lo que en realidad ve. Especialmente un paisaje pintado en una superficie que simula una imagen real, como ejemplo. Pues aclarado esto, sigo un artículo que nos sigue diciendo que es uno de los mimetismos florales más recientes descubiertos en el mundo micológico. El hongo infecta sistemáticamente a toda la planta del género Schlis, con X. La esteriliza para que la planta no desarrolle sus propias flores. Y en su caso, el hongo crea unas estructuras llamadas pseudoflores fúngicas, que en color y en forma parecen en sus pétalos, pero en realidad no lo son. ¿Y por qué hace eso? Pues lo hace para llamar la atención de los insectos polinizadores, que además de emitir compuestos volátiles, tiene otros pigmentos que reflejan una luz fluorescente, para ser más visible y resultar más atrayente. Es decir, que crea señales visuales y olfativas para que los insectos se sientan más atraídos por él. Y estos, creyendo que es el polen, serán los transportadores engañosos de sus esporas. Y los pobrecitos, sin saberlo, habrán sido los portadores de nuevas infecciones a otras plantas sanas. Y como este y otros casos, el mundo fungi no deja de sorprenderme. Y como no, a vosotros tampoco, supongo, que nos deja de sorprenderos. Porque os imagináis eso, una planta, hay una seta, un hongo, que infecta la planta, la flor, y le anula sus flores y crea unas similares y semejantes que producen eso, que se parezcan tanto que los insectos van, vuelan y acuden y reparten las esporas de esa seta. Otra manera de esporar que tienen las setas. Y hasta aquí pues no puedo seguir, ya que el tiempo lo tengo, pues bueno, el reloj se me ha caído de la pared. Os dejo hasta aquí y seguimos el próximo programa. Tengo varios artículos más. Y eso, que disfrutéis lo que podáis, y si estáis confinados, pues mira, como un servidor, a estaros en casa y estudiar mucho sobre setas para cuando podamos y nos dejen salir. Pues hasta el próximo, salud y setas, salud y bolets, adiós a todo el mundo. Hasta luego.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovalló i plora, ja no recom més a mi, es mata saïs des de l'hi.
Convertíem en superguerrers. Som els que amb un llapis i un paper dibuixàvem tot un món d'històries impossibles on podia passar de tot. No oblidem qui som ni tampoc el que vam ser. No renunciarem a res. No oblidem qui som. l'esperança del demà, d'un futur precari on els de dalt ens volen condemnar.